Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en el galpón de la calle Gorriti con gente amiga que se ha acercado y nos saluda con mucho cariño. Saludemos inmediatamente a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Barton es ese que en este momento se está vistiendo. Del otro lado se encuentra el gondolero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici de Patricio.
Es ese que no está.
Tante gracias, última canción. Gracias mille.
Bueno, tengo muchas dificultades para hablar.
¿En general? ¿Sí? ¿Así no? ¿Eh? En general no.
Hoy. No, hoy. Hoy. No para hablar en el sentido de hacer fluir un discurso con cierta pertinencia entre una parte y la otra.
En el sentido vocal.
Sino en el sentido de hacer que este discurso, realizado in pectore, pueda ser oído por el resto de los mortales.
Muy bien. ¿Se hizo un examen de cuerdas vocales? Yo estoy un poco también...
Sí, me hago cada vez que llueve un examen de cuerdas vocales, de los cuales los médicos infieren conclusiones que no sirven para nada. Sí. O que no me sirven a mí, por lo menos.
¿No le hacen un dibujito? Porque yo al tipo que voy...
Sí, me hacen un dibujito que parece...
Pero es otra cosa ese dibujo.
Hay un dibujito...
Que parece un mexicano andando en bicicleta.
Asomado, sí.
Y hay un gesto que se hace con las manos.
¿Este?
No.
Sí, sí. Que significa alguien tuvo más suerte.
Sí, sí.
Se parece a las cuerdas vocales.
Claro, que mula...
Sí, bueno, yo he ido a numerosos médicos y a un... ¿Cómo se llaman?
Luthier, no, para la cuerda.
No.
Otorrinolaringólogo.
Otorrinolaringólogo es el médico. Sí. Y después está...
Foniatra.
El foniatra, que es el que te da los ejercicios, etcétera. Pero todos me dicen que tengo algo que se llama reflujo, si me permite la palabra.
Sí, pase
y
por acá.
Y que consiste en que la comida se escapa del estómago.
Ajá.
Y regresa como arrepentida.
Sí. O nostálgica.
A la glotis, donde... ya convertida en ácido por los líquidos
que operan así en el estómago,
que hay en el estómago, ataca las mucosas y las cuerdas vocales y las vuelve cisco.
Sí.
Nadie es más o menos el asunto.
Que es feo, el reflujo es molesto, es desagradable.
Hay lugar acá adelante si quieren venir, porque...
Sí, no se abren el piso, no tengan vergüenza de sí mismos.
Parece no hablar muy bien de nosotros, que todas las personas se amontonen hacia atrás.
Sí, damos asco.
Al contrario de lo que ocurre en todos los teatros, donde el lugar se empieza a llenar desde adelante hacia atrás, acá no, se llena primero el atrás.
El atrás.
Y luego En la medida en que no consiguen el último lugar, se resignan al penúltimo y así, hasta que los últimos en llegar se sientan bien cerca de los ayudantes.
O en la falda, incluso a nuestra. Sí.
Poniendo una cara de recelo y... que a nosotros nos deprime bastante.
O de temor. La radio tendría que poner una reja aquí.
No le pida más cosas.
Posiblemente para que el público se sienta más protegido.
Sí. El síndrome del loco malo. Déjeme temor. Mandar un saludo en medio de tantas consideraciones negativas para los amigos del Centro Cultural Matienzo, acá en Pringles y Córdoba, que
sí,
muchas
donde
cosas
toman,
hacen, donde toman los mismos.
Donde toman más. ¿Hay alguna noticia importante, querido Barton?
Sí, porque tenemos un fixture dividido. Mañana, jueves, estaremos en Mar del Plata.
Atención, señora.
Haciendo el programa un poco más temprano, 10 de la noche.
A las 10 de la noche, pero en Mar del Plata.
En la base naval.
Por un lado es más temprano, pero también mucho más lejos.
Bueno, sí. Claro. Eso para la gente que va, que está allá. Para el oyente que lo escucha por radio, no cambia nada. No. Ahora, estaremos en Mar del Plata, en la base naval, en el ciclo verano de emociones, ahí donde está la fragata Libertad.
Sí. Y los dinosaurios.
Al aire libre.
Ajá.
Y después de
si
los...
no llueve.
Claro.
Está pronosticado.
Sí, siempre.
Como siempre.
Yo viajo a cualquier lado, está pronosticado lluvia.
La historia de nuestras actuaciones. Sí.
Y después de los pericos, creo que tocan antes también.
Va a ser fantástico. Queda siempre una sensación contra la cual hay que combatir. Por ejemplo, hay unos tipos con unos equipos y después venimos nosotros con este piano.
Pero qué piano.
Sí, bueno.
Bueno, y el viernes volvemos a Buenos Aires, o sea...
Claro, como si esto fuera poco.
El viernes estaremos...
Estamos aquí.
Claro, claro.
Estamos aquí, no faltaremos. Así que veo muchas caras...
¿Qué dicen las caras?
Ya habían pensado en no venir el
claro.
viernes.
Claro.
No.
La famosa cara de el viernes no voy.
Sí.
Bueno,
el viernes
hay que venir, justamente es un día en que hay que venir, porque mucha gente... va a creer que no hay que venir.
No.
Entonces tenemos que venir por nosotros y por aquellos que han interpretado mal el mensaje.
Claro, hay que hacer un esfuerzo y, claro,
y venir dos veces.
A la medianoche, aquí un rato antes, porque esperamos que haya mucha gente.
Bien, después de toda esta retahíla de sobreinformación, podemos pasar, si usted quiere, a la parte conceptual del programa.
Tengo cosas congeladas en el freezer.
Tírelas porque se pudren.
No, si están en el freezer.
¿Qué tiene que ver?
¿Qué tiene eso, señor?
Esta es la primera objeción. ¿Cuál es la verdadera duración de un alimento guardado en el freezer? ¿Mil años?
No, mil años. Bueno. Mil años se le pudre.
¿Cien años?
En algún momento, bueno, ¿100?
No.
¿30?
No, tampoco.
¿1?
Puede ser.
Bueno. ¿Cómo alcanza agujito uno a diferenciar un año en 6 meses?
No, hay
por ejemplo,
unos...
tenés un huevo en el freezer.
Ahí está, por poner un
ejemplo.
O lo que sea.
Sí.
O las dos cosas.
Y a vos te parece que hace 6 meses. Es tanta confusión...
Es difícil.
Que sea un año en vez de 6 meses. ¿Tan difícil ese error? No.
Le puede pasar
a
cualquiera.
Es un error posible, le puede pasar a cualquiera. Luego, cualquiera puede morir...
Por su culpa.
Momento.
Por su culpa. Y sabe, la pregunta es esta: ¿el frío mata al tiempo?
No,
gracias.
Todavía.
Buenas noches.
No, todavía no, pero algunas señoras muy prolijas.
Hola. ¿Qué tal?
¿Cómo le va, señora?
¿Cómo le va?
Le ponen una etiqueta.
¿Al huevo? ¿A qué? ¿Al huevo?
A los que fuere que guardaren.
Claro. Claro. Soy el esposo, ¿cómo le va?
Cada cosa en su lugar.
Lo prolija que es mi mujer. Sí.
Marido, con la fecha de vencimiento. Bueno, lo pone en el freezer.
Sí.
Y sabe, entonces dice agosto del año que fuere.
¿Por qué agosto?
Agosto, bueno, puede ser julio.
Ah, entonces ya.
Son huevos de invierno.
Bueno, pero ¿cómo se pudre una cosa en el freezer? ¿Cuál es el mecanismo?
No, es que no se entera usted que se pudre hasta que se empieza a
congelar. ¿Pero cómo se pudre? La bacteria que usted creía que no podía prosperar en el frío, prospera.
¿No es otra?
No.
¿O es la misma?
Oye, ¿qué importa?
Es la misma que está congelada, que vuelve a la vida. Explíquemelo, porque según su explicación, mi inquietud aumentará o se amenguará.
No, la bacteria, lo vamos a explicar.
O amenguará.
Lo vamos a explicar para que lo entienda el público en general.
Vámonos, sí, sí, sí.
La bacteria tarda en darse cuenta que está en el freezer.
Ajá. Y claro, porque está rodeada por el resto del huevo.
Y se demora, supongamos, la bacteria de el pollo.
¿Qué?
Que está en un pollo, que está congelado. Se demora 6 meses.
¿En qué?
En darse cuenta que está en un pollo. Y ahí se transforma.
Estamos hablando en serio, señor. Es una cosa que la diferencia entre la vida y la muerte.
Sí.
No, bueno.
Pero tiene los...
¿Qué cosa guarda usted?
Todo.
En la heladera.
Todo.
No le conviene más hacer como hago yo, que cuando tengo hambre voy, me compro algo,
claro.
Me lo como y chau.
Sí, chau qué.
Estoy saludando a unas personas que se están yendo.
No, señor, usted... hay cosas que vienen en envases más grandes que le sobra.
Si el envase usted no lo guarda, eso lo tira.
Y antes que se le pudra afuera, lo guarda en el freezer.
Después... Hay gente que compra y guarda cosas en el freezer para ahorrar.
Sí, qué feo.
Digamos, compra para ganarle mucho a la inflación. Para que se establezca una diferencia en el precio, no sé por qué.
Para riqueza.
Eso a la larga, tal como se sigue de nuestra conversación, puede costar la vida.
Sí.
No,
así que yo prefiero comprar un poco más caro, pero seguir vivo.
Anótese esta frase.
No, es un...
Barton, anótese. Lo barato...
Sale...
Sí, sale muerto.
No, señor, yo me lo anoto, pero no tiene que ver esto con el ahorrar dinero que plantea acá la señora o el señor.
Sí, los dos.
No sabemos.
Es importante, si usted tiene tanto miedo a morir.
Sí, claro.
Y bueno, señor.
Bien.
¿A qué quiere que tenga miedo?
Que mire los dibujitos que vienen en el freezer, que dice...
Mire, si yo me voy a poner...
Pero
a mirar,
usted se cree que yo
veo que hay unos dibujos.
Ese yo...
Que están dibujados, es confuso, por ejemplo, el cerdo es confuso si se trata...
El cerdo es confuso en general.
¿El cerdo?
Sí,
hay... Los dibujos que hace el cerdo.
La culpa no la tiene el cerdo, sino el profesor de dibujos.
No, hay unos dibujos que tienen cierta forma animal.
Más animal será usted.
No, señor. Pero que bien podría ser un chancho, podría ser una vaca.
Y dice, chancho,
seis
tanto.
Meses, claro.
3 meses. Que dura 3 meses un chancho.
No sé si dura 3 meses.
Yo pensé que era cuánto vivía un animal, lo que dice la heladera. Si chancho,
no, a lo mejor dice
meses,
cuánto
claro,
vive.
Claro.
El chancho vive más de 3 meses.
Más, señor.
No. Salvo que lo maten.
Sí, claro.
No.
Veo que la vida del chancho pende de un hilo. Un día se le mantan goloso, vamos a hacer un lechón y chao.
¿Chao qué?
Otra persona que se acaba de manchar.
No, la vida del chancho pende de un hilo y después también pende de un hilo, muerto, lo cuelga.
Pende de un gancho, sí,
claro.
Pero es confuso, hay una serie de formas cercanas al embutido, a lo que podríamos denominar un embutido.
Con razón.
Ah, sí, sí. Pero...
En distintas escalas de tiempo. Entonces, ¿cómo es?
El embutido para mí dura 1000 años.
Incluso fuera del freezer.
Está bien seco.
Sí.
Sí, pero una vez que usted lo cortó, lo abrió, chau.
Ah, bueno, está bien.
¿Qué querés también, claro?
¿Cuánto querés que te dure un salame?
Bueno, no.
Salame colgado y bien cerrado en la tumba de Tutankamón.
Sí, sí. ¿Cuánto dura?
Calcule usted. Calcula.
3.000.
Yo diría 3.000. 3.500 años.
Se han encontrado en la tumba de Tutankamón,
claro.
Carter, Howard Carter encontró dos salames.
No, sí, señor, era
bueno. el señor Carter.
No quisiera saber.
Encontró mondiolas en la tumba de Tutankamón,
a la egipcia,
que habían durado 3.500 años,
sí,
hasta que la abrieron.
Sí. ¿Lo abrió?
Uno lo abrió y la semana siguiente estaba podrida. Y dijo Carter, lo que es la vida.
Desconfíe si era
mondiola. Porque la maldición de Tutankamón lo mató.
Sí, reventó claro, ahí mismo.
Sí, los fiambres, sí, es verdad lo que dice.
Los fiambres como Tutankamón.
Claro.
En el freezer no sé cuánto duran. Lo
Tutankamón
que
nada.
En las tumbas al oeste de Tebas duran 3.500 años.
Y después hay otros dibujos de algo similar a un fruto, a hortalizas.
Claro.
O sea,
¿cómo sabe que es una hortaliza?
Es raro, porque
no por ejemplo, un círculo.
Claro.
No es claro.
La hortaliza
es lo que ocurre con estos dibujos. Y hay muchos El más claro es el pollo, porque al pollo...
¿El pollo es claro?
Sí, es claro.
¿Sí?
Lo dibujan, le hacen las dos patas así.
Ah, ya lo dibujan al horno, digamos.
Ya lo dibujan, sí.
No, en la flor de la edad.
No. El pescado también tiene lo suyo.
Sí, el pescado es fácil, ¿no?
El pescado es fácil.
Acá nadie come pescado.
¿Y cuánto dura el pescado? Porque a mí se me ha dicho...
Poco, ¿eh?
Que dura poquísimo. El pescado es lo que tiene.
15 minutos son. ¿Lo saca el agua?
Vos lo saca, por eso hay los lugares que están demasiado lejos de la costa no conocen el gusto del pescado.
No, bueno, sí, hay pescado congelado que le llega...
¿Y congelado cuánto dura? ¿15 minutos más?
No, sí, ahí proporcional. Está la cadena de frío, escuchó hablar.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Transmite...
Cadena de frío. Según establecido por el artículo.
30 grados bajo cero.
FM Siberia para vos.
Cadena de frío.
La cadena de frío, si se le corta, porque usted no se entera.
¿Y cómo se le corta?
¿Cómo,
porque lo mira.
Se va a enterar y le corta una cadena.
Claro.
¿No? Sea usted... de frío, de calor o de hierro.
En la cadena de frío, usted es el eslabón número 77.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
El eslabón 77, también llamado el eslabón perdido.
Qué asqueroso.
Y resulta que en el 8.
¿En el hoyo?
¿Perdón?
En el 8.
Ah.
Se le cortó la cadena.
Justo.
Y usted no se enteró.
Claro.
No se enteró ni el 9, ni el 10, ni el 11. Entonces le llega congelado, pero podrido, podridamente congelado.
Mucha gente. Yo trabajo en el Hospital Pirovano.
Ah, sí, tal.
¿Sabe cuánta gente llega por mes prácticamente muerta por haber comido comida con la cadena del frío cortada?
¿Cuánta?
No sé, le pregunto si sabe.
No, señor, no, yo no lo sé. Usted trabaja en el Pirovano, yo no tengo ningún dato.
Sé,
¿para qué?
¿Para qué trae muchísima. El dato? No lo sabemos.
Me imagino que casi es imposible evitar ese destino.
No.
Y si usted me cuenta qué cosa es la cadena de frío, cuáles son las posibilidades de que se corte, y qué es lo que le pasa al que come comida con la cadena de frío cortada, poco le costará a usted calcular que todas las personas... hemos muerto en esas circunstancias.
Sí, señor, todos y todas. Sí.
No, mire, de hecho hay mucha gente viva que ha comido cosas congeladas.
Bueno,
póngase de acuerdo.
Están aquí presentes varios de ellos, parte del público, entre nosotros.
Ahora, la cadena de frío se corta, el alimento no se entera, y entonces hace que no está podrido.
No, se corta y se pudre.
Y entonces,
¿Y cómo usted se vuelve a congelar? De que está podrido, o el hielito tapa todo.
Tapa todo.
Ah, bueno, entonces. Claro,
señor, usted abre el freezer, saca algo del freezer.
Sí, ya está.
¿Quién es? No.
Un momento, estoy sacando algo del freezer.
Y está duro, señor.
Un momento.
Adelante. Tiene, por ejemplo, yo en una época guardaba albóndigas, muchas albóndigas.
Ya me parecía.
¿Albóndigas guardaba?
Porque una vez... le voy a explicar. Una vez que uno se pone a hacer albóndigas, toma esa decisión, ¿no?
Es una decisión de vida.
No me diga que usted hace albóndigas para todo el año.
Todo 2015 ya lo tengo cubierto. Entonces, hace una vez.
¿No tiene miedo, 3
de
por
marzo.
Ejemplo, de morir y haber hecho medio año...
De albóndigas al divino.
De albóndigas en vano.
Queda para mis herederos.
Ay, Dios mío.
Piense que va a ser un momento triste. Que se coman las albóndigas y se miren unos con otros.
Papá pensó en nosotros.
Hasta que uno le dice, no me pasa por la garganta.
Es que está congelado.
Como si estuviera vivo.
Qué mal eso contra los niños, ¿no?
No, la albóndiga es linda para guardar, ¿eh?
¿Te parece?
Sí, porque se...
No sé, jamás guardé. He guardado, no muchas cosas, algunas. No una albóndiga. He guardado fotos de mujeres desnudas.
Sí, sí.
Para que no envejezcan, claro.
Pero en el freezer no guarda eso.
No creo.
Depende del momento.
A veces depende de con quién esté
suena
pasando
siempre...
mis días.
La albóndiga le queda, la albóndiga congelada.
Sí.
Usted hace una pirámide de albóndigas.
Ah, no.
Pero usted es un artista, ¿eh?
Porque está muy favorecido.
No trabaja usted, ¿no?
No.
Va a decir por la forma, y está a punto de cometer un grave error.
Está muy favorecido por la forma esférica de la albóndiga.
Ajá. Voy a poner dos pelotas.
Al contrario, no está nada.
Nada favorecido.
Sí, mire cómo. Para hacer la pirámide, sí.
En absoluto. Los egipcios, hablando otra vez de ellos, hicieron pirámides y las piedras no eran redondas, sino cuadradas. Lo cual les venía
muy mal cuando las arrastraba.
Claro, pero muy bien.
Pero muy bien cuando se trataba de ubicarlas en el foro de Giza.
Por sí, ejemplo.
Porque si no, salían rodando. Iban a buscar otra bola. Cuando venían, la otra estaba allá en el delta del Nilo.
Los pueblos que han construido grandes monumentos con esferas han desaparecido, señor. Ni siquiera queda rastro de
sí,
ellos.
Sí, pero estas son albóndigas, señor. Tampoco hacían albóndigas cúbicas. No tenían.
No, pero no hacían pirámides con ellas.
Sí. Bueno,
los
sí.
Los egipcios sabían diferenciar entre hacer pirámides y almorzar.
Claro.
Bueno, entre cuatro albóndigas.
Sí.
Usted pone una. De que es la,
cinco.
La forma mínima la de la pirámide.
Más elemental.
La más elemental. Mm. Así se puede ir expandiendo en la base y
claro,
va
hacia abajo.
Pero el freezer no es muy alto.
Como el triángulo de Pascal.
Sí, claro. Hasta donde le dé el freezer.
Dos albóndigas, del mío.
Pero usted saca la medida exacta de albóndigas que quiera. Por ejemplo, llega usted con su novia o con quien fuere.
Sí.
Y le dice, bueno, vamos a cenar. Mm. Tengo unas albóndigas, ya tiene todo listo.
¿Usted? Qué romántico.
Sí. ¿No? ¿Cuántas, gusta, ¿cuántas querés?
O mejor dicho, ¿a las mujeres les gusta en realidad que el tipo que anda con ellas les cocine?
Les gusta para que le cuenten.
A mí
cuente.
No me consta. No.
Les gusta para que le cuenten, para decirlo, pero sí. No para vivir.
Sí. No, no como un hecho
real.
Superlate, para yo destacar,
nunca,
no.
Nunca viste, tampoco jamás he cocinado. Pero, bueno, pero no siento que eso sea tan importante.
No, en el
o sí lo es.
Les gusta no, una vez,
quizás quizá en una ocasión.
Si es así, puedo conseguir albóndigas. Sí, sí. Las guardo en el freezer, digo que las hice hace 3.500 años y empiezo a seducirla de esa manera.
No,
ya
no,
in extremis,
claro.
Cuando todos los otros métodos fracasaron.
No, pero si usted
se, muchos,
si usted se quiere lucir cocinando algo...
No quiero.
Bueno, por eso
es el tema.
Ahí no puede sacar del freezer.
Me gustaría lucirme de todas las maneras que usted piense. Menos posiblemente cocinando algo. Si hay un lucimiento que no me interesa, es cocinando algo.
Por eso no trabaja en televisión.
Claro.
Bueno.
Por eso se me cierran todas las puertas de la televisión. Porque cuando digo que quiero trabajar, me preguntan...
¿Cocinás?
No, le digo, bueno, entonces me preguntan con desprecio. ¿Cómo querés trabajar en la
claro,
televisión?
Claro, claro.
¿Cómo querés opinar sobre la realidad internacional?
Si no cocinas, sí. Ah, bien.
Si no cocinas.
¿Pero qué tiene que ver, señor, cocinar con la realidad internacional?
Las personas que oigo hablar sobre la realidad europea cocinan. Lo hacen mientras cocinan.
Claro. Mientras
con
baten
acento,
la bayoneta, dije.
Un acento de otros países nos cuentan cómo es la ciudad de Belgrado.
Sí.
Bueno, pero esto es otra cosa. En el freezer, esos programas les dan la comida.
Bueno,
no sé qué
estamos hablando de televisión, señor.
Lo tira, no sé qué hace.
Yo lo que detesto es la pizza en el freezer. Para mí no vuelve nunca.
Claro.
No regresa a su estado normal la pizza.
No, pero eso, también le venden una pizza hecha ya congelada.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mm. En los productos congelados que venden en los supermercados.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Hay unas heladeras que son como un placar, ¿la vio?
Sí, 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 no. Ese es el placar. Ese,
ah,
ese
es el placar. Bueno,
la heladera
esta
es esta.
Que tiene puerta. Y usted saca.
Sí, imagínese una heladera sin
puerta.
Sin puerta
la gente se pasaría.
Para nosotros sería un problema. ¿Sabe todas las veces que tenemos que abrir la puerta? Imagínese tirar la heladera abajo cada vez que queremos sacar una.
No, señor, heladera con agujero directamente.
Ah, bueno, agujero. Claro, también.
Qué desperdicio. Pues,
¿sí?
A mí me dijo mi madre que. Una heladera con un agujero desperdicia todo el frío.
Sí, pero en un supermercado, si están abriendo y cerrando todo el tiempo...
Es preferible tener la agujereada y listo, y que Dios elija los
sí, la tiene abierta y ya está.
Bueno...
Pero la pizza le viene ya toda hecha.
¿Cómo toda hecha?
Con la mozzarella, el tomate...
O sea, claro, usted no la tiene que armar.
Nada, no tiene
como
que armar.
Como esas comidas de los restaurantes donde yo voy a comer, que me dan los ingredientes.
No, claro, sí.
No. Ojo, viene cocida incluso.
Sí, viene cocido. Le tiene que dar un golpe de horno.
¿Un golpe con el horno?
Sí.
Que agarro.
¡No!
Tengo miedo que se me quiebre. Sí. ¿No es quebradiza?
La congelada. La
es muy quebradiza.
Claro, se te cae una pizza congelada y se te rompe en pedazos.
Claro, estalla como los parabrisas.
Es como así, como un vidrio, es un ojo de vuelo.
Claro, sí, sí.
Bueno, sí, es muy quebradiza porque lo hace muy a la piedra, además, la pizza.
Claro, sí. La pizza. Alguien hizo correr la voz en la Argentina de que la buena pizza era la finita. Sí. Entonces vos te comes una hostia.
Sí, no, la hostia es más gruesa que la
pizza. Y cosas chorreando encima.
Casi algo así como una papa frita. Arriba eso sí le ponen cosas.
2 kilos de queso,
ponele
sí.
Ponele ananá. Es buena pizza.
Bueno, la congelada, pero congelado viene de todo lo que usted quiera.
Sí, pero lo que yo pregunto es que si la pizza recupera
nunca
su consistencia anterior al congelamiento.
La masa,
no. Usted dice la pizza que usted le sobró, la congeló y la vuelve
a comer. No, la que me compré, la compré congelada.
Ah, bueno.
Bueno, la pongo a descongelar del modo que usted quiera. Arriba el techo, adentro el horno.
Con paneles solares, no importa.
Me la voy a comer y a mí me parece que...
El borde sigue teniendo la consistencia del paleolítico, señor. Nada.
Sí, claro.
Y bueno, sí.
Te rompe los dientes, te rompe.
Lo que pasa es que a veces se le descongela desparejo, ¿vio?
¿Cómo desparejo?
Le queda el centro...
Eso lo acabas de inventar.
Señor, le queda el centro congelado y la periferia...
Para mí es al revés.
Caliente.
Al revés, el centro siempre está más calientito.
Por supuesto.
Depende de dónde lo descongeles.
El queso, ahí tiene el queso. El centro del queso...
Está fundido.
Está medio blando. En cambio, los bordes están duros, que yo hay bordes de queso, especialmente de rallar, que yo los uso para trabar las puertas.
Claro.
Si las querés dejar abiertas y se te cierra.
Sí.
Bueno, le meté un goruta de queso rallar abajo.
Señor.
Y no se cierran más.
Para los talones es ideal eso, sí, señor.
No, hay, usted no congela, por ejemplo, salsas.
¿Qué?
¿Salsas?
Una salsa. Yo tengo un coso.
Se le van las patas.
Un recipiente con tuco.
Ajá.
Congelado. Le quedan bloques.
Claro.
Ladrillos de salsa.
Ay, qué rico.
Qué bueno.
Bueno, y eso.
¿Y qué hace usted cuando vienen los invitados? Se los da para que los chupen.
¿Para que con un palito?
Mis ladrillos.
Eso lo pone a descongelar, por ejemplo, en un microondas.
Y se así se pasa todo el tiempo congelando.
Se descongela de parejo.
Y descongelando con el otro. Mientras pasa el tiempo, le avisa.
Claro, sí.
Y su novia se va, me imagino, con otras personas.
Conmigo hacen lo mismo, le dice.
Tiene la apariencia, porque hay vapor, tiene la apariencia de lo caliente. Pero usted pincha un poco ahí y siente el hielo todavía.
Sí, lo siente. Y nunca le ha pasado, disculpe. Yo, por ejemplo, estoy calentando en el microondas.
Sí.
Bien, que es una compañía de ómnibus. Algo, ponerle una tortilla.
Sí.
Y entonces saco la tortilla, parece caliente, la toco un poco antes de servírsela a mis invitados.
Claro.
Toco un poco y parece caliente. Pero como ya soy perro viejo, meto el dedo bien en el medio de la tortilla y ahí noto que está helado.
Está helado.
Está helado como el corazón helado del faraón.
Muy bien, ahí está.
Hoy tenemos tres
referencias, señora.
Las egipcias, dos directamente y una a través de los mitos hebraicos.
Hebraicos, sí, está muy bien.
¿Qué quiere decirnos?
Que el faraón era malo, no importa, déjelo pasar.
No, pero muchas veces...
Bueno, no sé si a usted le molesta que sus anfitriones metan el dedo centro mismo de la tortilla... Para ver si está caliente.
El dedo lo mete el tipo que... Claro.
Pero si yo no tomara esa precaución, serviría tortillas heladas en el centro a mis invitados. Cosa que no.
Sí, pero también tiene...
Si la sirvo bien caliente en todos lados, aunque para eso le he tenido que meter el dedo tantas veces como no me atrevería a compensar.
Sí.
Bueno, ¿quién no lo ha hecho alguna vez?
¿Qué es esto? No, pero tiene, así como tiene zonas heladas, tiene zonas calientes, muy calientes.
Tus zonas erróneas.
Sí. Yo leí ese libro.
Sí, te era sobre...
Estaba muy de moda entre los imbéciles de cierta década, imbéciles de los cuales yo formaba. Era digamos, la flor de aquella generación.
Es muy difícil el calentar parejo.
Ah, eso me han dicho, sí.
Sí, ¿en qué sentido?
En el único posible, señor. Estamos hablando...
Se me ocurren por lo menos 5.
Estamos hablando del microondas.
Estoy pensando.
Un lindo refrán campeón.
Estoy pensando en muchísimas cosas que van desde un horno de ladrillos hasta 5 hermanas.
Solamente el zorro viejo sabe calentar parejo, dicen en el campo. No,
no en el microondas. Por el microondas veo que va girando. Tiene una plataforma.
Sí, va girando.
Que gira.
Si yo a veces directamente pongo algo adentro, me gusta nomás, y me pongo a mirar cómo gira. Por eso me rompió el televisor.
Pero señor,
es parecido, es como el Cirque du Soleil.
Es bastante parecido.
¿No se aburre?
Sí, pero mirando HBO también.
No, eso es para que, de la manera más pareja posible, las moléculas empiecen a friccionar unas con otras y se calienten unas con
como
otras.
Cualquiera. Sí,
no,
claro.
Como cualquiera, no.
Tanto frotar,
como
tanto
toda cosa que uno pone en un microondas.
O sea, que gira para que se calienten parejo. ¿Y por qué no pusieron para, el calor en el medio?
Para que sea parejo, señor.
Claro, no es fácil eso.
Debe ser más caro.
Bueno, ¿qué alimento no se puede poner en el freezer porque se arruina? Porque
Me parece que los huevos que usted señaló antes.
Ah, ¿qué tal?
Señaló como concepto, ¿no?
Nunca he visto huevos en
el freezer. Vamos a
No, pero ahora que eso...
La ausencia de huevera en el freezer debe hacernos reflexionar.
Bueno, sí. No, pero me refiero, creo que incluso el huevo como usted lo puso.
O sea,
hecho tortilla.
No, tampoco.
Me parece que no.
Nada con huevo, dice usted.
Sí. No, acá la señora me dice que no
nada
sabe
con
nada.
Huevo, nada
señora.
Que empiece con H. Sí,
no. Nada que tenga ojos, por ejemplo. Nadie sabe cocinar entre tanta gente.
¿Qué cosa? Cuidado con eso, ¿eh?
¿Y qué le sucede al huevo?
Huevo no, no cocinan huevo, está bien.
Huevo no, ¿vio?
¿Pero por qué? Porque...
Porque se rompe algo...
¡Estalla!
¡No!
¡Le estallan los huevos,
revienta,
señor!
Sí, señor.
No es que estalla.
Discúlpeme.
Revienta como arpa.
Le revientan los huevos.
Y si no hay otra manera que comerlos que ha reventado los huevos.
Perdón, no, que las voces.
Yo sé
claro.
Lo que te estoy diciendo.
La tortilla...
El huevo vos lo querés guardar con toda su cáscara completa. Si lo ponés, lo de adentro...
¿Quieres
se
salir?
Hincha y entonces la cáscara
pasa,
se rompe.
Pasa lo mismo que si pones el huevo en el microondas.
Y vas, por ejemplo... Viene a visitarte tu madre.
Sí, pobre mujer.
Y vos le vas, le vas a convidar un huevo roto y se va llorando a su casa.
Señor,
para eso te dio todo lo que te dio.
Para eso te di el ser, te di. Sí. Y vos mirá lo que me serviste.
No, pero creo que el huevo en tortilla tampoco, ¿eh? Averígüelo.
Y entonces no es por...
No es porque está encerrado
no
en la
No es porque
caja,
revienta la caja,
no.
Sino por alguna otra razón.
Porque se
no
rompe.
Sabemos... Pero que los formadores de precios conocen perfectamente.
Sí. ¿No? ¿Por qué dice de los formadores
porque
de precios?
Porque sí, porque esos conocen todo.
No, no, pero esto no. Algo de la cadena molecular. Cuidado lo que se está comiendo.
Cuidado, ¿eh? Cuidado, señora.
Sí.
Cuidado, oh joven borrega que escuches este programa. Cuidado lo que te estás comiendo.
¿Sabes ¿sabe lo que me llama la atención? Que el microondas no tenga un huevo tachado en la tapa.
Claro,
en la
¿por qué no tachan un huevo?
Pero
claro.
No, discúlpeme. Si nosotros nos ponemos
discúlpeme,
a tachar...
Discúlpeme, buenas tardes. Vengo a devolver este microondas.
Sí, ¿por qué?
Porque me reventó los huevos.
Bueno, señor. Mire, si yo le tengo que tachar todos los lugares donde no puede meter huevo...
Yo no le dije nada todavía. Le dije, vengo a devolver este microondas nada más. Porque me hizo estallar los huevos. ¿Qué tiene que ver con tachaduras ni nada? Yo no le dije nada.
El señor me dijo que
por
qué no viene un huevo tachado.
No nos conocemos.
Y yo estoy antes.
Usted le sigue al que tiene el número 7, le sigue la conversación del número 1.
Yo le estoy...
Rompés la cadena de frío de lógica del discurso, macho.
Mire, señor, nosotros no podemos estar tachando todo lo que no puede meter en el microondas. Hay cosas que va de suyo, que no las
puede... ¿Va de suyo tampoco?
Que no las puede poner.
Por ejemplo,
Cosas metalizadas.
Yo no me voy a comer nada metalizado, señor.
No,
estoy hablando
pero,
de comida.
Sí. Pero puede poner...
¿Que ponga tornillos, bulones?
Los cubiertos van afuera.
Bulones con azufre y potasio para que se revienta adentro del microondas.
Puede poner un
recipiente... Para fin de año.
Un recipiente metalizado con algo congelado.
Las bandejas del restaurante.
Y, por ejemplo, usted tiene la salsa de la que hablé al principio, congelada.
Sí, usted tiene esa.
En una olla de acero inoxidable.
Y bueno, por empezar, no tendrían que permitirse vender recipientes que metidos luego en el
microondas terminen con la vida del usuario.
Produjan una catástrofe zonal.
Bueno, no, señor.
Porque eso no es solo usted. ¿Está
no.
Y estalla todo, ¿eh?
No estalla todo.
Un muchacho que nosotros conocíamos le puso la dentadura postiza que tenía mucho metal. Se la fue a poner un día de frío y ¡ay! Dijo. Entonces la voy a calentar un poco. La metió en el microondas.
No, señor.
Y cortó la luz en toda la cuadra.
Sí.
Y todavía.
Pero habría un corto.
¿Qué?
¿Qué?
¿Abrió un corto o algo así?
¿Cómo un corto?
¿La tele? Un cortocircuito. Un
cortometraje, sí. Ahí, él después se filmó un cortometraje. Sí. Se llama La dentadura en el microondas, de Eliseo Subiela.
Sí. Hermosa película. Sí.
¿Qué es sobre otra cosa? Porque Subiela pone un título y es sobre
sí,
otra
sobre
cosa.
Sobre otra cosa, bueno. Naturalmente. Conviene que sea sobre otra cosa.
Sí, por favor.
Yo cuando miro el programa de las películas, deseo que sea sobre otra cosa.
Sí, porque si no.
Por ejemplo. Dice, por ejemplo, Guerra Total. No, Guerra Total no es de otra cosa. Pero dice, por ejemplo, Cerebros Perforados.
Esa la
es del pensamiento, de algo. No. Y un tipo que le tira tiros a la persona y les hace agujero en el cerebro. O sea, no hay metáfora. Y ahí no. Es una decepción. Igual a mí siempre me pasan esas cosas. Yo una vez alquilé una película que se llamaba Beethoven. Creyendo que era la vida del músico.
¿Cuándo viene la novena?
Ludwig van Beethoven.
Sí, claro.
Y no, era la historia de un perro.
Sí, eso, no.
Y la quise devolver y me dijeron que no. Y estaba no. Claro que era un perro, que todo el mundo lo conocía. Yo le expliqué que al músico en cuestión también. Y el tipo me dijo que nunca tanto como a este perro.
Claro, llévese el así que por ahí es la historia de Mozart.
Otra vez alquilé una pensando que era pornográfica,
sí.
Que era Mandela.
No, Mandela.
Eso es lo que sí. Me dijo el tipo, era la vida de Mandela.
Sí, sí. Nelson Mandela, señor.
Bueno, así que a veces los títulos de las películas...
Nos mueven
sí, a veces son engañosos. Igual no sé cómo llegamos a las películas desde el freezer.
Por su culpa.
Por la película que hizo Subiela acerca
de la dentadura.
Esta persona que Karen pretendió calentar su dentadura postiza y metálica dentro del microondas.
No, claro, no, eso no lo puede
pero
hacer.
Al final preguntarse tanto, y yo, mire, ¿vamos a cenar o no vamos a cenar?
Sí, está casi lista la comida, me imagino. Acá hay algunos mensajes también de los oyentes.
Bueno, vamos a ver.
Que si a usted le parece.
Me dejó mal lo del microondas.
Sí,
igual,
a mí también. Dale.
A ver. Blas Maximiliano Sadove dice, hola negro, Barton y Dori, espero que anden bien. Ahí al lado. Yo estoy muy ansioso de la presentación de mañana, no me la pienso perder. Saludos desde Mar del Plata. Dicen Blas y Maxi Sadove, que son dos a diferencia de lo que parecen.
Bueno, muy bien. El chamo de Barrio Mitre, muchachos, suerte mañana Mar del Plata. Aguante el troglodita de Montserrat, Canejo, dedicado a Roberto Maidana y su chancho, que lo sigue cruzando al trote, ¿no?
Está muy bien.
No, que sigue cruzando la laguna al trote.
La que es, sí, la que es baja. Dolina, dice Diego Rodríguez, por favor, esto ya es un abuso, pero páseme los acordes de la milonga que cantó anoche, que me hizo explotar la cabeza. Yo saqué pobremente do sostenido mayor, re para el primer verso, en el segundo vuelve, y los últimos dos versos estoy en blanco. Tenga piedad, no soy muy despierto por estas cosas. Y después mando un abrazo para reconciliarse.
¿Qué más tenés?
Aquí Lilian Cernuda dice, hola muchachos, quiero saber si va a haber sillas en la base naval de Mar del Plata mañana para que pueda ir con mi papá, que es una persona mayor. Hablé por teléfono y ellos me dijeron que no sabían.
No, no se puede.
Llévese una sillita.
Lamentablemente no.
Sí. Ahí se puede llevar la reposera de la playa, ¿no?
No pueden. Personas mayores de 50 años no.
No, señor, ¿cómo que no?
Pueden. No, la gente
no
de la organización...
porque hablamos todos... En el idioma...
Moderno, de ahora.
Sí, de ahora.
¿Y cómo es?
¿Viste?
Te pasaste, loco.
Está un kilo eso que decís. Sí.
Qué plato.
Bueno. A la gente de la organización de Verano de Emociones siempre pone cosas para ayudar al público.
No diga eso, que después van a pedir todos sillas y no vamos a tener.
No, claro. Todos no, el abuelo.
Digamos. No para nosotros, pero para el público.
Para el público sí.
Ana Clara dice, felices 30 años desde Londres.
Ajá.
Aunque ya se los agradecí en persona, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, tengo un pedido. De ella usó mi cabeza como un revólver para el trío sin nombre.
Está muy bien. Sí,
mientras que Leo Duffy pide el tango Distancia. Dice que yo nunca lo cumplo. No, no es que no lo cumpla, es que no puedo cantar.
Está
jorobado, va a pasar algún tiempo hasta que yo pueda cantar.
Eric Steinkamp dice, hola Dolina, Barton y Dorio, espero que algún día se den una vueltita por el sur. Nos encantaría presenciar la venganza. Un saludo desde Corcovado, Chubut. Yo estuve en Corcovado, es un pueblito muy pequeño, realmente con gente muy entusiasta, han venido a una charla. Y hay algunos artesanos.
Mucha calma para pensar.
Sí, exactamente, pero en serio.
El tiempo para soñar.
Exactamente. Y que se toman el tiempo para preguntar cosas que valen la pena, no lo que uno acaba de decir.
Y para escuchar.
No lo que uno acaba de decir.
Pedro Fernández, Barrio Nuevo, dice...
Les escribo, ¿cómo anda, Barrio Nuevo?
Bien, les escribo desde Almería, España.
Ajá.
Hace poco que conocí el programa, apenas unos meses antes de que viniesen a Madrid. Suelo escucharlos por podcast. Creo que tienen un programa, además de gracioso, divulgativo en diferentes aspectos. Me gustaría que hablasen un poco más sobre ciencia.
¿De qué?
¿Más de ciencia?
Más de ciencia.
No, si la radio nos prohibió.
Nos prohibió.
Ah, bueno, pero...
Casi nos levantan.
Mario Pori dice... ¿Usted, Dorina, alguna vez habló de la inyección o pastilla que a uno le permitía apropiarse del conocimiento de ciertas obras sin pasar por el trámite de leerla?
Ajá.
Así es. Incluso había unos panchos, los famosos panchos culturales que se venían en el Teatro Presidente Alvear.
Sí.
Vos te comías un pancho y quedabas como habiendo leído
las nociones de un libro.
Incluso había libros que necesitaban dos panchos.
Claro, sí.
Por ejemplo, Guerra y Paz.
Sí.
Dice... ¿Existirá algún remedio para la felicidad sin necesidad de pasar por el fuego de tanto dolor?
Es lo mismo, ¿eh?
Bueno. ¿El arte puede ser un posible refugio ante la crueldad del mundo? Esta es quizá también una idea suya que trato de compartir, tal vez torpemente. Me gustaría pedirle entonces al sordo un tema en alusión a los citados. Por ejemplo, Alma en pena. Mire, Alma en pena está bien sin necesidad... de meternos en tantos berenjenales. Yo aprendí que hay que cantar los tangos y nada más.
Uh-huh. Está muy bien.
Y no andar jorobando con qué sé yo.
¿Cómo? Sí. ¿Cómo?
Sí, como que uno es patriota porque canta tangos y cosas así. No, bueno, querés cantar un tango, cantalo, y si no querés, no lo canta.
Y al revés tampoco quiere decir nada.
Pero igual lo que usted dice tiene su interés.
Carmen Figueiras agradece por el programa, dice que vamos a hacer su mejor medicamento. Te amo, Negrito Dolina, agrega después ya con más confianza, ¿no? Javier Badía dice, Dolina, esto es serio, cuéntenos lo que todos queremos saber y nadie se anima a preguntar. ¿Tiene algún tatuaje? ¿Dónde? ¿De qué es?
Aquí.
Pero
no, aquí.
Ah,
no,
yo no me había dado cuenta.
Esa es otra cosa, una marca que tengo. Me mordió un yacaré. Quedó que parece un tatuaje.
Qué lindo.
Igual no se llega a distinguir de qué es el tatuaje que tiene.
No.
Yo sé qué es.
Elba Guerrica
Goitía
aclara que sí, que el comandante Nicanor Otamendi pertenece a Miramar, vieja estación Dionisia. Tenemos la fiesta de la Papa en marzo.
Qué bueno.
Besos varios. Entonces tenía razón yo y no usted,
sí,
que fue el que empezó a jorobar.
Pero hay otro también igual. Otamendi.
Y a confundir a la gente.
Sí, no. Y que no vayamos a la fiesta de la Papa, que se pone...
Que escriba la gente de Otamendi que
vamos
está cerca
a la fiesta de la Paponia a Otamendi.
A elegir la reina de la misma.
Hay una reserva natural en Otamendi, está ahí...
Donde guardan las papas, efectivamente.
entre Campana y Sarta.
Músico.
Bueno, María Eugenia Redín dice, qué gusto poder escribirles.
Bueno, sí.
Los escucho de día desde el podcast, otro que escucha por podcast.
Bueno,
vivo en Rocha, Uruguay, y bueno, quiere venir con la madre, va a venir en abril. Le resumo.
Si viene con la madre,
va a venir en abril.
Si viene con la madre no la van a dejar entrar.
Ahí está. Sí, bueno.
Bien.
Irá Ferrer le manda saludos a usted y listo.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con temas de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Secretario de Seguridad, el doctor Sergio Berni.
Nosotros estamos trabajando todos los días en busca de la verdad como si era de la justicia. Yo no tengo ningún problema de contestarles todo lo que tengan que contestarles, pero los lugares para aportar algo que ayude a la investigación es el ámbito judicial.
Vuelven desde algunos sectores a marcar que por qué usted había estado presente en la escena.
Han dicho cada disparate. Fíjese que quién cuestiona, los diputados de la oposición y los medios dominantes de la Argentina. Ahora, la fiscal que estuvo en el lugar no desaprueba. El juez que estuvo en el lugar no desaprueba. La familia que estuvo en el lugar no desaprueba.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Vuelve el fútbol grande y, por supuesto, lo vivís con Fox Sports Radio del Plata. Arrancamos mañana a las 20 con Racing Central. Seguimos el sábado desde las 16:30 con San Lorenzo, Colón y Newell's Independiente. Y el domingo a las 17 comenzamos a vivir Boca Olimpo y Sarmiento de Junín River. Con Fox Sports, el fútbol grande está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio de Radio del Plata. Mañana estaremos en Mar del Plata, jueves en Mar del Plata, 10 de la noche en la base naval. Allá haremos el programa al aire libre. Y el viernes,
otra vez aquí,
otra vez en Buenos Aires, en el Galponcito.
Muy bien.
Hablaremos esta noche de personajes históricos o míticos que lucharon contra la muerte, que se resistieron al verse frente a la muerte. En la historia hebrea, nada menos que Abraham quiso escapar de la muerte. A los 137 años de edad, Abraham, que estaba vigoroso y sano, le había rogado a Dios que lo distinguiera de su hijo Isaac, con quien a veces lo confundían. Dios le dio entonces cabellos blancos, iguales a los que Dios mismo tenía. Fue ese primer signo externo de ancianidad que fue concedido a los hombres y considerado como una señal de respeto. O sea, el primer signo de ancianidad que los hombres recibieron fue un beneficio, o les parecía un beneficio. Cuando cumplió 175, Abraham supo que iba a morir. Luchó entonces contra la muerte con enorme fortaleza. Parece que cuando el arcángel Miguel fue en busca de su alma, Abraham se quejó e insistió en que antes de morir quería ver el mundo entero. En consecuencia, Dios ordenó a Miguel que permitiera a Abraham recorrer los cielos en un carro arrastrado por un querubín y así cumplir con su deseo. Mentira, en realidad lo que quería Abraham era perder tiempo y mostrándole el mundo en un santiamén, le acortaron la vida. El caso es que después de haber visto el mundo, Abraham todavía seguía negándose a morir. Entonces Dios llamó al ángel de la muerte y le dijo: «Oh, cruel muerte, oculta tu fiereza, vela tu pestilencia y disfrazada de juventud y gloria, desciende y tráeme a mi amigo Abraham». Abraham recibió a la muerte disfrazada con hospitalidad, ¿no? Mejor dicho, él tuvo hospitalidad,
claro,
y recibió a la muerte disfrazada. En algún momento sospechó una impostura y pidió al ángel que mostrara su verdadero aspecto. La muerte así lo hizo. Abraham quiso huir, pero se desmayó horrorizado.
Claro.
Cuando recobró el sentido, dijo: Te ordeno en nombre de Dios que vuelvas a ponerte tu disfraz. La muerte obedeció, pero esta vez, aún disfrazada, cumplió su misión y le dijo a Abraham: ven, toma mi mano. Tenían todos la misma voz.
La misma voz, qué raro.
Estaban con alegría.
Toma mi mano y deja que la lozanía y la fuerza regresen a ti. Entonces tomó los dedos de Abraham, ya resignado, ¿vio? Y a través de ellos le sacó el alma, le sacó.
Ajá.
El arcángel Miguel la envolvió en un pañuelo tejido por Dios y la llevó al cielo. Jacob, Isaac, Rebeca e Ismael, sus nietos, sus hijos, lo lloraron 40 días y lo sepultaron junto a su esposa Sara en la cueva de Macpelá, donde también están Adán y Eva, y Jacob y Lía, o Jacob, no me acuerdo, sí, creo que está con Lía, Jacob y todo así. Mitos griegos. Allí aparece un personaje que, disconforme, logró burlar a la muerte. Hablamos de un episodio, no el central, de la historia de Sísifo. Dicen que Sísifo era el más astuto de los mortales. ¿Quién es el más astuto de los mortales, oh niño?
Sísifo.
Sísifo, señorita. Muy bien. Dicen que era bajo. No, dicen que era hijo.
Ajá.
Y bajo también.
Bajo también, niño.
Era hijo de Eolo, que es el viento, y fue el fundador de Corinto, aquella ciudad donde está el istmo de Corinto y donde alguien pretendió hacer un canal que uniera
Oriente y Occidente, digamos así.
Sí, y, digamos, te ahorrabas la península del Peloponeso, claro, nada más, claro. Pero te ahorrabas. Un kilómetro tenía. Bueno, cuando Zeus raptó, esta es otra historia, pero la misma. Un día Zeus estaba por ahí y raptó a una muchacha llamada Egina, hija del dios río Asopo, alguien que era al mismo tiempo un dios y un río, una divinidad fluvial.
Sí.
Y se las tomó con la mina, Zeus.
Egina.
Pasó por Corinto al galope y Sísifo los vio. Al rato apareció Asopo, el padre de la muchacha, que estaba, andaba preguntando por ahí si habían visto a su hija. Y Sísifo le prometió revelar incluso el nombre del raptor a condición de que Asopo hiciera brotar una fuente en la ciudad.
Ajá.
Yo te voy a decir con quién pasó, pero voy a hacerme brotar una fuente. ¿Cómo no? Dijo Zeus. Una fuente. Y Sísifo le dijo que... No, Zeus, Asopo.
No,
Asopo, que era una divinidad fluvial,
fluvial y tenía que podía hacer esto.
El don de hacer brotar fuentes allí donde se le ocurriera. Pero, tomá, quita la fuente, decime con quién estaba mi hija. Sísifo le dijo, Zeus.
Ja.
La versión más conocida de la historia de Sísifo dice que por esa alcahuetería, por esa delación, fue condenado a empujar eternamente una roca en los infiernos. Pero existe otra explicación de este castigo, que es la que hoy nos interesa. Efectivamente, denunció, hizo la denuncia.
Sí.
Y Zeus, para castigarlo, lo envió... le envió a Tánato, el genio de la muerte, para que lo matara.
Y está bien, como
con... Así que me denunciaste, bueno, che, Tánato, claro. Genio de la muerte, andá y matar. Pero Sísifo sorprendió a Tánato y lo encadenó.
Ah, claro.
Y bueno, la gente empezó a no morirse. Imagínense, todo lo que usted quiera. Cómo se perjudica un mundo en donde la gente
no se muere.
Pero sin embargo, no está aquí, pero yo quiero recordarlo. Y más sorprendente de los problemas fue el siguiente. Apolo se quejó de que como no moría nadie, las guerras eran aburridas.
Claro, claro, muy bien. Bueno,
propio de un dios finalmente cruel como todos los dioses. Cualquiera que no se muere es cruel.
Claro, absolutamente. Incluso los dioses que no se mueren.
Bien, por eso. Y especialmente los dioses. Entonces le hablaron a Zeus. Che, ¿qué pasa? Aquí no se muere nadie. No sería la primera vez que ocurriría esto, porque el mismo problema tuvo cuando Asclepio curaba todas las enfermedades y nadie se moría. Otra vez.
Así la pagó, claro.
¿Qué pasa? No, que...
Hay un tipo, Esculapio.
Hay un tipo que se llama Malthus. No, digo... No. Lo que sea. Muy bien. Entonces Zeus intervino y obligó a Sísifo a liberar a Tánato para que el genio pudiese seguir cumpliendo su misión. Sísifo accedió, pero tenía otros planes.
¿Qué tipo?
Desde luego, la primera víctima de Tánato liberado fue naturalmente Sísifo. Lo largó así, pum, lo mató. Pero en vez de resignarse, Sísifo, antes de morir, ordenó en secreto a su esposa que no le tributase honores fúnebres. Escúchame, Catalina, le dijo, no me tributes honores fúnebres. Cuando llegó al infierno, Hades preguntó por qué Sísifo no se había presentado de la manera adecuada.
Claro.
Y Sísifo se quejó de la impiedad de su mujer. ¿Vio? Dice,
¿cómo
fue
ser
mi mujer que no me rindió honra fúnebre y tengo que venir aquí flojo de papel?
Claro. Como tanta gente.
Y haciéndose el indignado, obtuvo de Hades permiso para volver a la tierra a castigar a su mujer. Horror de horrores. Horror de sociedad machista.
Machista, claro. Es
un, que hasta para castigar a tu mujer te dejaban volver de la muerte.
Claro.
Una vez en la tierra, Sísifo no castigó a su mujer, más que nada porque él mismo era el que le había dicho que no le tributara honra fúnebre. Y desde luego no volvió a los infiernos.
Y sí, más bien.
Y vivió hasta una edad muy avanzada, pero cuando murió definitivamente, Hades quiso impedir una nueva evasión y le ordenó una tarea que no le dejara tiempo ni posibilidad de huir. Y no era otra que aquella famosa tarea de empujar una piedra hasta la cumbre de un monte y cuando la roca, impelida por su propio peso, volvía a caer, Sísifo debía comenzar otra vez su trabajo.
Me gusta más este, sí.
Es más lindo.
Tiene más consistencia, está bien.
Está muy bien, Le voy a contar esta.
A ver.
Admeto se había casado con Alcestis, la hija de Pelias, el rey de Yolco, aquel que fue hervido con sus propias hijas para rejuvenecer.
Exactamente.
Cortado en pedazos y hervido.
Por culpa de Circe, sí.
El día de la boda, Admeto, se le olvidó hacer un sacrificio a Artemis. La diosa, enojada, llenó de serpientes el lecho nupcial. Estaban los dos ahí. Dice, bueno, cómo te amo, qué sé yo. Che, ¿qué es esto? Bueno, dice el tipo, no, esto. Y eran serpientes. Apolo entonces prometió calmar a Artemis, que era su hermana.
Claro.
Apolo y Artemis eran hermanos. Y como el muchacho era su protegido, pidió también otra cosa más. A los hados, la gracia de que Admeto no muriese el día designado por la suerte, siempre y cuando se presentara a alguien dispuesto a morir en su lugar. Dice, mira el regalo que te hago. Si el día de tu muerte se presenta algún tipo, y te nunca falta un cuñado o algo, a morir en tu lugar, no te morís. Bueno, eso ya está. Para conseguir este favor, a saber, reemplazarlo en su muerte, Admeto, Apolo emborrachó a los hados, que aceptaron de buen grado el pedido. Sin embargo, cuando llegó el día señalado como el último de Admeto, nadie consistió en sacrificarse por él. ¿Cómo es lógico? ¿Quién va a querer?
Sí.
Solo Alcestis, la mujer, se resignó por amor a morir en lugar de su esposo. Y eso fue lo que hizo. Ese día andaba paseando por ahí Heracles. Al no ver en el palacio más que gente enlutada y lamentándose, preguntó la causa de tanta tristeza. Cuando supo de la muerte de Alcestis, se conmovió y emprendió uno de sus viajes a los infiernos para rescatarla.
Muy bien.
Heracles arremetió contra Tánato y contra Hades, luchó con ellos, los envolvió con sus brazos. Cuando los tuvo agarrados, le ordenó a Alcestis que rajara. Cuando estuvo lejos, Heracles corrió tras ella y la llevó hasta la de su esposo Admeto. El muchacho, sorprendido, le preguntó a Heracles una y otra vez si aquella era su verdadera amada y no un espectro del país infernal. Una pregunta estúpida.
Sí, señor. Sí.
¿Qué le importaba saber si era su verdadera amada o un espectro infernal, si se veía igual y lo amaba igual?
Claro, más bien.
Después de asegurarle Heracles de que se trataba de la verdadera Alcestis, los dejó solos y se retiró de aquella región.
Está muy bien, un verdadero caballero.
Una linda historia.
Una bella historia. Estaba pensando, Alejandro, que de algún modo esta especie de situación terminal, este momento culminante de una existencia, es lo que sostiene a todas las religiones. De ahí la cosa de la vida después de la muerte. Algo así como la muerte como el impedimento básico, elemental e ineludible. Pero, digamos que por eso es que en todas las religiones también se habla de la muerte disfrazada, por la imposibilidad de los hombres de enfrentarse a la muerte con alguna reacción que no sea el horror. Hay que ser muy taura, dicen, para enfrentarse a la muerte y poder dialogar con ella. Esto no explica por qué hay tantos tipos que hayan podido negociar con la muerte. Está repleto de historias, payadores que
tienen una historia. Mismo, sí, sí.
Gente juega al ajedrez, como en las películas de Bergman con la muerte. Sí. Gente juega al ajedrez y gana, como en las
gente
películas
de gente que la encierra en una cajita.
Como gente que, exactamente. También está este asunto de morir en lugar de, que es una especie de cosa que involucra otras cuestiones, porque el chiste es morir en lugar de otra persona, no, la patria, el amor, tantas cosas. En las historias árabes, hay una ventaja, y es que la muerte siempre es más viva que el más vivo de los vivos, hasta el punto que lo convierte en muerto. El tipo se escapa a otra ciudad y la muerte lo está aguardando allí, y todo lo demás.
Como lo sabe bien Pablo Coelho.
Por ejemplo, que a tantas historias de esas ha robado. Pensaba que no es diferente a la desesperación de los tipos que no se enfrentarán nunca a la muerte, los inmortales, aquellos que son tres partes de Dios y una de hombre, como Gilgamesh, el inmortal, y que llega un punto de la existencia en que lo único que quieren es aquello que todos los otros quieren rehuir, que es el encuentro con la muerte para encontrarle un sentido a la vida.
Sí, son ideas de Simone de Beauvoir, ¿no?
Claro, porque para eso, justamente, para enfrentar esas cosas, llegó nuestro amigo Martin Heidegger, que dice: macho, lo de la muerte es inevitable. El asunto es cómo llegás, como el hombre auténtico, como el hombre inauténtico. En el principio es mejor conservar la dignidad, porque te va a pasar igual, entonces no te escapes de esa idea. Ahora, cómo lograr la dignidad para enfrentarse a ese momento, vivir una vida intensa, es cosa tuya. Nos quedamos con Heidegger. De todos modos, digo, para
ser... Heidegger decía que no hay otro asunto que ese.
No, claro, y tienes razón, además,
Todo lo demás era literatura de base.
Por eso le decíamos a un oyente de teoría, insiste en leer a Heidegger, que aunque le parezca molesto, es mejor leerlo antes de morirse. Se dice habitualmente que para bailar un tango hacen falta dos. Yo creo que esto suele ser verdad, menos en algunas cosas. Yo creo que en el amor no hacen falta dos. Y, en todo caso, en el lugar en que tampoco hacen falta dos, es en ese tango definitivo, que es el tango de la muerte.
Y Tango de la Muerte es el tango que vamos a escuchar ahora. Es un tango que forma parte de la obra Lo que me costó el amor de Laura, y que cantará Guillermo Fernández. Adelante.
La oscuridad deténgase, la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está, y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó en la memoria sin guardián. Libros de viento robará y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura, no importa los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ve, yo soy la muerte, el precio de la última aventura. rima del poema, mi voz en todo acorde siempre suena, y con cualquier camino yo hago esquina. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación, soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos ya, su tiempo terminó.
Era Guillermo Fernández, de Alejandro Dolina, El tango de la muerte.
Comienzo de espacio publicitario.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30, Tuni Colman está en la mañana de Del Plata.
Aníbal Fernández, secretario general de la presidencia, de alguna manera se ha como enfocado contra el gobierno la muerte de Nisman.
Que intente enfocarse contra el gobierno, también eso es cuando pierde boca o cuando se inunda o cuando hay seca. Siempre hay un pretexto para esa cosa. Estamos en presencia de un hecho absolutamente desafortunado, que es la muerte del fiscal, y eso no hace otra cosa que ponernos en una situación incómoda, horrible, para quienes hemos tratado y hemos tenido un trato afectuoso, como es el caso mío. No me lo he sacado de la cabeza un solo segundo, no, la verdad no me lo puedo sacar de la cabeza. Nos encontramos en el medio de situaciones que son absolutamente traídas de los pelos también, y que buscan otro tipo de objetivos, como el caso de quienes dicen sumarse a esta marcha como si fuesen impolutos.
Tuni Colman en la mañana de Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Buenos
Aires. Efectivamente, estamos en el auditorio.
En Gorriti 5963.
Entre Rabi y Ñani y la otra, que es Arévalo.
Insisto en recordarles que mañana el programa lo haremos. Sí,
ay.
¿Cómo le va?
Señora, pero, le dije cosa, que había dos personas en una silla.
Caramba. Están rompiendo la radio, viejo.
Sí, soy yo.
Mañana vamos a estar en Mar del Plata, esperemos no romper nada allí, estaremos en la base naval.
Sí, pero cobran, ¿eh?
Sí, cada cosa.
Sí, claro, te cobran.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Recupere la salud entre los suyos.
Qué lindo, sí. Sí, por fin.
¿De qué se trata?
Bueno, el valor medicinal de los yuyos y de las hierbas. Mm. Y en la Argentina es el lugar donde hay más hierbas para curar a los enfermos y donde hay más enfermos también.
En todo el mundo, sí.
Para curarse. Ya se sabe, los enfermos argentinos son los mejores
los
del
mejores
mundo.
Los mejores del mundo, señor, sí.
Muy bien. Tenemos aquí hierbas medicinales para todos los males. Y tenemos una lista.
Ah, muy bien, a ver.
Está bien,
si
el remedio natural.
Dime qué te duele y te diré con qué hierba medicinal curártele. Por empezar, acá hay un consejo que no es exactamente lo prometido, pero dice: plantas en el cuarto de baño. ¿Mm? Una película parece.
Sí, sí.
Y muy mala.
Es una policial.
El cuarto de baño suele ser un espacio húmedo y cálido.
Hola.
Por ejemplo, si te vendan los ojos,
sí,
y te trasladan a un lugar húmedo y cálido, vos sí, ya sabés,
sí,
que es el cuarto de baño.
Sí, sí.
Estas particularidades, combinadas con una iluminación adecuada, lo hacen ideal para ser un hospital de plantas enfermas.
Ah, no.
Ah, claro, las plantas enfermas.
Si tenés enfermo, por ejemplo,
el geranio.
Sí, el geranio,
la hortensia, cualquiera.
Me salvó de interrumpir una carrera que no estaba tan mal después de todo. Si usted anda mal del geranio, señor,
sí,
póngalo en el baño. Póngalo algunos días en el cuarto de aseo y verá que se mejora. El baño también es el lugar ideal para dejar las plantas durante las vacaciones.
Claro, pues no lo ven, no se enteran que no está.
Claro, deje un poco de agua en la bañera,
sí,
y se irá evaporando poco a poco, bla, bla, bla.
¿Sabe cuál le crece bien en el baño?
Sí,
la suculenta.
¿La qué? ¿La suculenta?
La suculenta.
Por suerte no la conozco, esa planta.
O la suculenta.
La suculenta.
¿Suculenta? ¿De qué me estás,
sí,
hablando?
¿Cómo que lo estoy hablando? ¿De la planta la suculenta?
¿La conoce a la suculenta?
Sí, la tengo vista en el baño.
Son esas carnosas.
Sí, ¿cómo le va?
Que tienen mucha reserva de,
sí, sí.
Acá de agua.
Sí, son muy reservadas.
Sí. No, señor.
Soy carnosa, pero reservada.
Mucha reserva de agua, no
¿cómo
necesita?
¿Cómo es mejor llamarla? ¿La carnosa? O la suculenta.
La suculenta. No, si usted va a un vivero y pide la carnosa, no se la van a dar.
Claro, en cambio pide la suculenta, sí, no terminó de pedirla y ya se la dieron.
La tiene que ver. Hay muchas suculentas.
Y la guardan en el baño, por eso cuando uno pide la suculenta, enseguida dice: acompáñame. Sí, sí.
Es solo para los clientes.
Es al fondo, por favor.
La tengo prometida. Incluso hay cartelitos que dice: el consumo de suculentas, etcétera. Bien. Lo peligroso en el baño son las plantas carnívoras.
Ah, sí. Tremendo.
Hay
tremendo.
Gente que tiene, que la tiene con las plantas carnívoras.
Pero ¿por qué es peligroso? No es peligroso una planta carnívora.
¿Cómo no va a ser peligrosa?
Se come una mosca.
Sí, al para principio. Picado, claro.
Pero un día se corta usted las uñas de las patas, ponele. Mm,
sí.
Le come un pedacito de piel sin querer,
¿sí?
La,
sí,
planta, y se ceba.
Se ceba,
le reconoce el gusto, claro.
Le gusta la carne humana, y cuando quiere acordar, usted va al baño,
sale de la ducha.
Sí.
Ya.
Que se agacha a buscar el jabón y se lo come.
No, sí, señor, pero ¿qué tiene? ¿Una pitón?
Ha pasado, sí, muchas veces.
La suculenta.
No acá, pero sí.
¿En Brasil?
No, yo sí, no señor, escuché nunca, visto, nunca escuché.
O en Birmania. También. En Birmania hay unas plantas carnívoras,
sí,
que se morfan a un perro como aperitivo.
No,
sí,
señor. No, por supuesto que una planta así, no sé si existe, no la puede tener en un baño ni en una casa.
Ahora me avisás, claro.
Está muy bien que lo aclaremos, porque primero le dijimos a las personas que pusieran las plantas en el baño y ya me imagino.
¿Qué van a llegar
a lo de claro? Ay, mire lo que pasó, le pasó a mi cuñado por hacerle caso a usted. Problemas que hemos tenido tantas veces. Acá dice el dragoncillo.
Hola.
O estragón.
Ah, estragón, sí.
El dragoncillo estragón.
Claro.
No, no.
Es una acusación.
No es un verbo, es Estragón, no, Estragón.
Y acá el nombre en latín, que es Artemisa Dracúnculos.
Claro.
Efectivamente, Estragón.
Sí.
El Estragón. El Estragón.
El Estragón, sí.
Se le rompe. Sí, no, no. Usted.
Ah, no, no. Sí,
sí.
El Estragón.
Sí.
Es muy apreciado.
Sí.
Ah, no. El Estragón es muy apreciado. Sí. Como condimento por la refinada cocina francesa, claro. Pero sus propiedades medicinales también son importantes. Por ejemplo...
¿Para qué sirve? A ver.
Tiene propiedades aperitivas, digestivas y también otras. Antisépticas.
Son
para
las que
los
nos
gérmenes
interesaba.
Del aparato digestivo.
Ahí está.
Si tenés muchos gérmenes, buenas tardes.
Buenas tardes.
En el aparato digestivo, Estragón.
Fija. ¿Cómo usted se da cuenta que tiene los gérmenes en el aparato digestivo?
Se lo dice el médico.
Ah.
Resulta indicado en casos de inapetencia.
Ajá.
Que vos, por ejemplo, no tenés hambre, no tenés hambre.
No tengo.
Escúchame, tomate esta hojita de Estragón y te comes todo, te comes. Cuidado. Se puede producir el exceso de Estragón.
Sí.
Produce una fuerte excitación del sistema nervioso.
Oh, hubieras avisado.
Usted, por ejemplo, está tranquilo, ¿no?
Sí.
Por ahí, por hacer una gracia o algo, se come 6 kilos de Estragón.
Mire que ya después del primer kilo.
Por aburrimiento, estás en tu casa mirando la tele.
No sabes nada que hacer, le empezás a darle Estragón. Y te agarra una excitación del sistema nervioso
que
no te tranquiliza ni a patada.
No.
Vienen los médicos con toda la mojada a tranquilizarte. Pum, pum. Y no te tranquilizás.
No, bueno, ahí.
No me salió muy bien.
Pero por la voz, no, pero es feo.
Hay otras hierbas que lo tranquilizan también.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi cuñado se empachó con el trago. ¿No tiene alguna hierba que tranquilizante?
Sí, la manzanilla.
Ah, la manzanilla.
O el boldo.
Ah, ¿en qué quedamos?
Las dos cosas. No, el tiro, dice la señora, ¿qué más? Sí, el eucalipto.
La señora sabe todo.
La señora sabe todo, ¿por qué no viene?
La señora escribe estas notas que tenemos acá.
Sí, usted es la autora.
Sí, la de la revista esta, Saber Vivir.
Ya me parecían.
Sí,
todo eso se toma, le hacemos un
té, té de boldo y
una ensalada mejor,
al mismo tiempo.
Todo
y
junto.
Por más estragón que sea, o por más estragón que haya comido, discúlpeme, se va a tranquilizar.
¿Sí?
Ahora, ojo. Porque el exceso de manzanilla y boldo también puede producir una excesiva tranquilidad.
Un decaimiento.
Y usted queda prácticamente convertido en una estatua como la de Condillac.
Sí, pero toma un poquito de Estragón.
Bueno, pero eso es lo que no queremos los médicos, discúlpeme.
Sí.
Que su vida sea una perpetua oscilación entre el Estragón y la manzanilla.
Sí, bueno. Uno va encontrando el equilibrio. Además, en el medio tiene mucha hambre porque le despierta el apetito. O sea, está en problemas.
Bueno, usted haga lo que quiera.
No, pero usted trajo el informe de,
después
las,
no venga acá.
De las hierbas.
Nada más. Vamos a ver esta. Se llama Drosera.
¿Qué hace? ¿Drosera?
Drosera, sí.
Un defensor
Drosera
de Chicago.
Drosera rotundifolia. ¿Qué está, señora?
Sí.
Dice, es una planta que posee hojas de pequeño tamaño, redondeadas y cubiertas de pelos.
Ah, la conozco.
¿Seguro?
Claro. De pelos rojizos, dice aquí.
Justamente.
Pelitos rojizos. Pelillos rojizos.
Sí.
Ay, mirá.
Mirá qué bien este.
Mirá, me han salido pelillos. Con la lluvia de abril y el sol de mayo, unos pelillos rojos le han salido. Dice, estos pelos son responsables.
Sí.
Si es que un pelo puede tener responsabilidad.
Ah, bueno.
El pelo no es culpable de esto.
El pelo no es culpable de nada en general. ¿Es imputable un pelo o un manojo de helios?
No.
Por más rojizo
que fuera.
El
pelo a la culpa y así, como dice el
refrán. Bueno, son responsables de una secreción capaz de adherir cualquier partícula que se mueva por los alrededores. O sea, los pelos
Pegajoso. Sí,
si son pegajosos. Exudan una sustancia pegajosa que a cualquier cosa que ande volando por ahí se le queda pegada.
Con razón.
Sí. Bueno, sí. Y dice, se puede emplear sin ningún riesgo para la salud, pero según veo también sin ningún beneficio.
Claro, ¿cuál es la propiedad?
¿Cuál es la gracia de que se te queden pegadas cosas en los pelillos rojos? Sí.
Me pasa sin usarlos.
Para sacarse las cascaritas de las lastimaduras.
Claro, después tienes que ir al médico, al que come esta hierba medicinal, supongo que también le crecen pelillos rojos.
Por adentro, claro.
Y pero es que se le queda todo pegado.
¿Usted claro, sabe? Entonces tiene que ir al médico y dice, ay, doctor, mire los pelillos rojos que me han salido, y mire todas las cosas que se me quedaron pegadas.
Todo.
Incluso esta.
Sí, también. El estragón, todo lleno de estragón pegado.
Y se disculpe si no le pongo el termómetro, pero tengo uno solo.
Ya venía de otro consultorio. El tipo de...
Bueno, sin embargo, se utiliza en caso de tos ferina,
ajá,
de bronquitis y de faringitis.
¿Y usted?
Asimismo, se emplea como antibacteriano y también se emplea en casos de arteriosclerosis, pues se administra durante largos periodos, bla, bla, bla. Si se aplica la planta fresca...
Sí, recién sacada. Sí,
claro, recién sacada de la vida. Sí. Sobre piel sana,
sí,
es rubefaciente.
Ah, ¿qué hace Rubén? Ah.
Te volvés el Rubén Carrasco. Bueno, otra aplicación es prevenir afecciones faringeas.
Sí.
Para las cuerdas vocales.
Mire, no ve que usted.
Esto.
¿Para qué va el otorrino?
Una drósera. Sí. Y aunque, ¿qué me importa que me salen pelos rojos en las manos?
Todo no se puede. Todo no se puede.
Por lo menos voy a poder cantar.
Pero ¿cómo?
Se puede poner un nuevo seudónimo para cantar.
Afloje un poco con la... ¿cómo se llama? La
drósera.
Ahí viene el colorado. Mire.
Afloje, que ya canta
qué
bien.
Grande. Por fin una planta que sí sirve para algo, ¿no? Bueno, propiedades de la levadura.
Ah, qué linda planta la levadura.
Hay pocas cosas que tengan tantas propiedades como la levadura, sacando... Sí. Sí. Algunas personas, algunos terratenientes. Primero, refuerza el sistema nervioso. Si
preciso.
Te pones más nervioso todavía.
Claro.
Favorece el normal funcionamiento cerebral. Yo, antes de hacer una cuenta, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Antes de hacer una cuenta o algo, me tomo una cucharada de levadura.
¿Sabe qué?
Las cuentas de por.
Pero sí, la multiplicación.
De dos cifras me salen así nomás.
Pero por la levadura, ¿es eso?
Porque, claro. ¿Y por qué otra cosa va a ser?
No, bueno, me parece que las puedes saber igual.
Es un producto ampliamente recomendado durante el embarazo, señora.
Bueno.
O durante la lactancia, señora. O a lo largo del desarrollo infantil, señora.
15 años.
Sí, en la adolescencia también. ¿No? Bueno.
Sí,
así como lo veo, siempre hay levadura.
Siempre que necesite multiplicar,
claro. Los suplementos, ¿qué tal? Con levadura de cerveza virgen. Sí. ¿Qué es la cerveza virgen que no ha sido tomada todavía?
Claro,
no ha sido tocada, claro.
Claro, dice: subsanan las deficiencias de fósforo. No haga chiste,
no voy a decir nada.
Pero bueno, usted no tiene fósforo. ¿Qué hace? Agarra un poco de levadura y listo.
Sí, ahí está. Y mira cómo...
O de hierro, de cobre, de zinc, cromo, selenio, molibdeno, casi.
Sí. La tabla de mente le lleva.
¿Qué anda con la tabla en la mano?
Todos los elementos, ¿no? Sí. No engorda. Claro, ¿quién se la va a comer? Regenera la flora intestinal. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, señora?
Flora intestinal.
Encantado, estimula la glándula tiroides.
Sí.
¿Cómo es su nombre, señora?
Flora tiroides.
Es excelente para deportistas.
¿Cómo no vivimos a levadura ahora que lo dice?
Claro, porque
salgo de acá.
Avisan
no
tarde.
Está comiendo levadura kilo tras kilo.
Sí. No, El tema
buenas
es...
tardes, doctor, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Estamos aquí con mi familia hablando, y antes de comprarnos una tonelada métrica de levadura, quisiéramos consultarlo con usted. ¿Qué bueno. tal? ¿Cómo le va? ¿Quiere pasar a lavarse las manos?
No, la levadura igual la consumí.
Mire los pelos que me salieron.
Sí. Pero cómo canta, qué voz.
Ahí tira mi cuñado, si lo vi.
La levadura la consumimos con el pan, con toda la panificación.
¿El pan? Yo lo como solo el pan.
Con la levadura. Cuando lo hacen le ponen levadura.
No me digas.
Con razón.
¿Y dónde se la ponen?
En el preparado, en la masa cruda. Se mezcla todo y
claro,
usted ya está consumiendo sin saberlo.
Sin saberlo,
usted se come un pan dulce.
No, jamás. Solamente el día de
digamos.
Navidad.
¿A usted le gusta Navidad el pan dulce?
Sí, como a todo el mundo.
No, bueno, porque
usted que corta un pan dulce el día de la raza.
Sí, yo como pan dulce todo el año, señor.
Para usted todo el año es año nuevo.
Voy a Babieca.
Yo como pan todo el año, por ejemplo.
Bueno, el pan también.
¿El pan también es pan dulce, no?
No, el pan tiene levadura.
¿Usted come pan solamente en Navidad?
Sí.
Bueno, nosotros, ¿qué tal? Nosotros
¿qué tal?
Tenemos panadería con
sí.
mi marido.
¿Usted panadera?
Somos
sí,
panaderos.
En el sentido que soy la mujer del panadero.
Claro.
En ese sentido soy panadera, como suele decirse vulgarmente, ¿no? Le dicen la lavandinera, le dicen al...
A la esposa de la esposa de lavandinera.
Lavandinero, todo así.
¿Pero usted no amasa?
No, yo lavo dinero. no, yo no amaso, yo miro nada más. Él tiene unos empleados, ¿no es cierto?
Sí, que no sabes lo que son.
Viejo.
Si no fuera por ella, que los tiene cortitos.
Bueno, se levanta muy temprano, a las 3 de la mañana sí. se levanta. Claro. Para amasar el mismo, ¿no?
Sí, amasar el pan y que también hará otras facturas, cosas de...
Facturas,
sí,
también.
Hacemos
factura?
De todo.
¿De panadería?
¿Cuántas le doy?
No.
Yo vendo, él lo hace y yo las vendo. ¿Cuántas le doy?
No quiero ahora facturas.
Apúrese que me hay una cola bárbara.
¿Toda esta gente está para comprar?
Desde las 3 de la mañana amasando estamos, señor, bueno. Imagínese.
¿Es verdad que lo que se dice de la falta de higiene en las panaderías?
Sí, especialmente en esta.
No, a nosotros. Mire las uñas.
Si usted entrara a las 5 de la mañana cuando está por sacar el pan del horno, un espectáculo, un cuadro dantesco.
Diga que la harina tapa.
Primero
un poco,
en paños
¿no?
menores.
Sí, bueno. Porque hace mucho calor, ¿no?
Hace mucho calor, y me gusta. Están en paños menores, transpirando.
Cantando.
Arrojándose bollos de pan el uno al otro, secándose la transpiración. Sí,
para darle consistencia al bollo, señor.
Con tortas alemanas.
Sin embargo, qué agradable el olor.
Gracias. De mi marido, sí.
No.
Por eso me sedujo. Un día yo estaba en Defensores de Santo Lugar en un baile. Y justo estaba cerrando los ojos porque era una canción que me gustaba. Y siento un olor. Y una persona que me dice, ¿bailamos?
Sí.
Y yo no abrí los ojos por el olor.
No, pero el olor...
Que no me desengañe.
Y es
me
el día de hoy...
tanto el olor y es el día de hoy que nunca
años.
Lo vi todavía.
Sí.
No me vio que siempre miro para otro lado. Sí.
Espero que nadie le cuente. No, mire, el olor a pan caliente. Que se...
Así también tengo. Sí,
dicen que está entre los 10 mejores olores de la humanidad.
¿Ah, sí? Porque hay 10 mejores olores.
Por ejemplo.
¿Cómo, qué cosa la naturaleza, Justo hizo 10 mejores olores
sí.
y no 11.
Sí.
Que hubiera sido muy inconveniente para los programas.
El 11 descansó.
No, así lo divide en el periodismo, en el ranking, la gente que hace
los... Sí, el top 10.
El top 10,
fíjese,
el top 10.
El top 11 sería horrible.
Sí. Sí.
Parecería un acomodo.
Entonces, la gente vota los 10 mejores olores.
Ah, sí, sí.
Ah, porque el voto
siempre nos llaman
pues a la gente como le gusta votar.
Sí. Y siempre gana el pan caliente.
Y porque está arreglado, señor.
Si no está primero...
Está el quinto.
Sí. Pero no baja de ahí.
Bueno, ¿qué quiere? Pan caliente le doy entonces. Un kilo de pan caliente. No lo tengo caliente, lo tengo frío. ¿Se lo caliento?
No.
¿Sabe dónde se lo pongo?
¿En dónde?
En el microondas.
No, señor. Queda hecho una goma, todo blando. No,
sí, eso es lo que habíamos visto con mi marido.
Sí. No.
Nosotros usamos el horno del otro, este grandote, ¿viste? Que tenemos acá.
No, el pan recién hecho lo tiene que hacer.
En invierno dormimos dentro del horno.
Sí.
Cuidado, los hornos no se apagan nunca, me dijeron los de la panadería.
¿Por qué no lo apago nunca?
Eso es mentira.
Porque es muy engorroso.
A las 5 de la tarde faltan todavía 12 sí. horas para que nos pongamos en el...
Pero hacen otras cosas.
¿Qué vamos a hacer? ¿Un sauna, señor? No.
¿Y si tiene mucha salida?
No vendemos nada.
¿No vende nada?
No, vendemos, pero no tanto.
Pero tiene que hacer despacho para otras panaderías.
¿Por qué?
No,
señor. Lechones es en Navidad, no siga.
Hacemos mucho torta. ¿Qué tal?
¿Haya repostería?
Ah, sí, por encargue.
Ah, mire, me viene al pelo.
¿Cómo se dice? ¿Encargue o encargo?
Y la señora está de encargo, dicen, por ejemplo.
Es por encargo, sí.
¿Y cómo se dice? ¿Amague o amago?
Y la señora está de amague.
Sin embargo, no hay un tipo que no diga amago.
Sí, claro.
Sí.
¿Y por qué? Lo pregunto, no que lo sepa, ¿eh? No me voy a, si me pongo a buscar qué significa una palabra, no voy a perder tiempo con amague.
Es por el escritor José Saramague, que seguramente se confunde, sí, claro.
Bueno, hacemos tortas también.
Pero hace para, por ejemplo, el cumpleaños de 15, tengo el...
El motivo lo pone usted.
No,
o sea,
no, digo, sí.
Nosotros, lo mismo que el pan, vendemos el pan, ¿qué quiere, que le pregunte a cada tipo por qué se lo lleva?
La masa, bueno, no, la
nosotros
la
suponemos
misma,
que se lo va a comer, claro. Ahora, ¿por qué motivo se lo va a comer? ¿Motivos religiosos? ¿Motivos de pereza mental? ¿Qué sé yo?
No, señor.
Costumbre. Sí.
Claro, costumbre.
Tengo,
lo mismo.
Sí.
Mi ahijada cumple 15 años.
Sí.
Ah, encantado.
A ver, ¿tiene fotos de la nena? ¿No?
Y yo le estoy armando la fiesta.
Ajá.
Y entonces ¿y digo, bueno, como tengo
¿qué
que...
¿Qué quiere, pan?
¿Cómo?
No. Va a llevar pan. ¿Cuántas personas son?
Son
bastante.
No se sirve pan en esta fiesta.
Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué viene acá? ¿Qué quiere?
Por la torta.
Ah, torta, cierto. Hacemos tortas a pedido.
Sí, para cumpleaños de 15, me dijo.
No, otra vez.
O lo que fuere, sí.
Tengo un déjà vu.
No, pero tiene que tener el número 15.
Sí, también muy bien, esa muy parte. Bien. ¿Qué me dice? ¿Qué número quiere? Le dije.
El 15.
Sí, lo hace. El 15.
No.
Le viene a retirar con el 15.
No, el
16.
No, señor.
Panadería, repostería.
Un ornamento.
¿Un qué?
Ah, oh, no.
Con
no.
un 1 y un
5. Tortas cinco. Y pan, nada más.
Con un 1 y un 5.
Ornamento no. Es lo que se va dentro del horno.
No, señor, un 15 de esos que viene con brillantina. Veo que le ponen...
Ah, sí, con brillantina palmolive lo hacemos.
Sí.
Nosotros buscamos algo que se deje de escribir por el número 15.
Alibaba y los 15 ladrones, por ejemplo.
No eran 15, señor.
Ah, ¿no? Con razón.
No. Eso para el...
No, da la casualidad que justo no hay cosas.
Los 15 apóstoles.
Con 15, así que lamentablemente...
No, bueno, pero que no importa, ponga 15.
¿Cómo voy a poner 15?
Liso y llano.
Eran 12 los apóstoles, ¿qué hago?
No me importan los apóstoles.
Pongo otros 3 de colado.
Los tres chanchitos ponemos al costado.
Están ahí en la última cena y hay 3 tipos que están acá. Y se morfan todo el pan.
Los 3 romanos, están ahí.
Y eso, dice, esos apóstoles, no, los tuvimos que invitar porque la nena cumple 15.
Tenemos combinaciones.
Y se nota que no son apóstoles,
sí,
que son amigos del panadero, por el traje, sí, están, con un príncipe de Gales.
No, o sea, pongo un número y ya, una figura
¿ya
de una doncella. Se usa eso también, ¿no?
¿No era para sus ahijadas?
Nunca, la primera vez que alguien nos pide eso. No, señor.
Lo ponen en el medio de la torta.
Sí.
¿De cuántos pisos la hace la torta? ¿Puede ser de...? Sí.
¿Uno o dos?
Sí.
Ah, ¿dos pisos nada más?
¿Qué quiere decir una torre?
Ah, ¿tres pisos?
Tres pisos, sí.
¿Y cuatro?
También puede ser.
Entonces, ¿cuántos pisos? Lo que...
Bueno, ya le dije, cuatro.
No, pero... pero si yo la quiero de tres...
Ah, entonces le tenemos que sacar uno.
Bueno, señor.
Saquémosle el de abajo mejor, ¿no?
Sí, claro.
Menos mal que usted come levadura.
Se pueden mezclar mitos.
Claro.
Por ejemplo, usted pone Blancanieves, los 7 enanitos y los 7 pecados capitales.
Sí,
total
sí.
15.
No, 14.
Ah, Blancanieves no la vas a contar.
Ah, bueno, sí, señor.
Pero... La doncella no quería, ahí tenés, en el idioma.
No sirve, señor, eso es demasiados personajes arriba de una torta.
Y bueno, entonces,
hay que explicar.
Se hubiera acordado antes, cuando cumplía 3 años, que todo es más sencillo.
Bueno, entonces, no, algo minimalista.
¿Qué es eso? Discúlpeme.
Algo austero, desprovisto de ornamentos.
Un pan, claro.
Mire, ¿sabe qué? No voy a llevar nada.
Ah, bueno. 16.
No voy a llevar nada, no. No voy a llevar nada y les voy a hacer una denuncia.
Ajá.
Al defensor del pueblo.
Ah, está acá adentro, sí. Justamente, sí.
Para que les inicie un
alguna cosa.
Alguna sí, cosa, alguna sí. cosa, un expediente.
Bueno, mire, alguna otra cosa.
Por la mala atención. No, señor, no quiero nada. ¿Esto es estragón?
¿El qué?
¿Es estragón esto?
¿Quién?
Esto.
¿Mi marido?
El empleado, no. Señor. No te pases.
Ah, sí, sí. Es este. Bueno, es un merengue con estragón.
Tenemos todo el estragón en esta panadería.
Ah, porque me han dicho que tiene propiedades muy interesantes.
¿Yo? Muy interesantes, sí. Particularmente propiedades así afrodisíacas.
Ah, afrodisíacas.
Sí, señor.
Ah,
muy afrodisíacas.
Ah, eso no lo conocí.
Mire, se come un pedacito este merengue. Un pedacito, le estamos diciendo.
Ah,
bien,
un poquito nomás.
A mi marido a veces lo tenemos que atar.
Ah.
Por el estragón.
Deja, no le cuente que me da calor, tío.
No.
Ah, porque mire que había escuchado de los quinotos o de... No, los ¿de otros. ¿De los mi... palmitos.
Usted tampoco...
De mi marido no, usted mejor que no hable.
No le digo. No le digo de su marido.
Atendé la voz.
¿Qué le pasa, señor? Usted está un poco perdido. Lo veo como
de si las, fuera... las cosas afrodisíacas.
Le bajó el azúcar y acá
de
tenemos.
De la naturaleza, señor. Pero del estragón no conocía las propiedades.
Es lo más afrodisíaco que hay. Directamente.
Pero, llévelo.
Incluso llévelo. A veces demasiado, sí. Demasiado, porque uno...
¿Demasiado?
Uno ya se quiere ir a la casa y...
Sí, no, pues sí.
¿Y quiere el envuelvo?
O sea, está fuera de la casa uno.
Y sí, si no. ¿Cómo quiere que un producto sea afrodisíaco?
Bueno, sí, por favor, envuélvame un poco de...
Un poco no, de cielo sin merengue.
Estragón.
Estragón, muy bien. Vale.
¿Cuánto dura el efecto?
Ah, ese es el asunto. Mm. Dura muy poco.
Hay que aprovechar el momento, señor.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto es muy poco?
Muy poco son 40 segundos.
Ah, 40 segundos.
A usted le parecerá no mucho,
está,
para él, pero no
está tan mal. se han visto cosas peores.
Sí.
Lo que sí... Tiene que ser exacto usted, porque usted se lo toma.
Y
mientras va en el colectivo.
Ah, no, claro.
Toca el timbre y se vuelve.
Ya me pasó.
Pero qué timbre. Bueno, y está bien, ¿no? Uno va calculando las dosis, sino...
Claro, sí.
Las dosis y cuatro, sí.
Las dosis.
La noche.
Se puede ir acumulando dosis de 40 más 40.
Ah, eso sí, claro. Si usted puede, varias dosis, puede hacer 24 horas.
Ah,
sí.
Bueno. Entonces,
ojo, porque sí, le repite. Sí. Vio cómo es el merengue, ¿no? Le repite y cuando le repite...
Ah, bueno, es perfecto esto. Bueno, entonces,
Envuelvo entonces una bolsa.
sí.
Una bolsa como de Portland.
Hágame, sí, un surtido.
Un combo.
Bueno, mire, extraordinario este informe.
Sí, la verdad, hemos aprendido muchas cosas.
De las propiedades de las plantas. Yo no sé por qué uno gasta dinero
en
medicamentos de los laboratorios.
En porquerías, dígalo con todas las letras.
Soy un médico, pero de verdad, médicos como los de antes.
Sí. ¿Y cómo eran?
No sabían nada.
Ah.
Supersticioso, digamos.
Supersticioso. Que... Y la verdad que no creo en los medicamentos.
No,
lo único que creo, lo yuyo.
Bueno, no, igual no es de cuestión de creer o no creer, ¿no?
Y bueno,
es...
¿cómo que no?
No, sí, no es
si
una
no
cosa...
creo, no le voy a dar una cosa que no creo.
Bueno, está bien, pero uno no cree en un medicamento.
¿Cómo
no
que no?
Creo en un medicamento, creo en este yuyo.
Bueno, está bien.
Pero no creo, por ejemplo...
En nada que salga de un laboratorio, en nada que salga, nada que sea corrompido.
Que salga de un laboratorio.
Nada.
Un medicamento.
O un bioquímico. Nada.
Bioquímico, nada, todo mentira.
No, mentira, no.
Cirulaxia, por ejemplo. Mentira.
Sin embargo, hay efectos comprobados.
Sí, bueno.
Eso es lo que se llama placebo, señor.
Sí, señor.
Bueno, lamentablemente no lo voy a poder atender.
¿Pero qué? No, si ya me dio la bolsa de estragón, me estoy yendo a mi casa.
Se lo voy a
bueno, pague entonces, tiene que pagar usted.
Bueno, gracias,
Bueno, de nada.
Buenas noches y mañana le cuento.
No, dije, está bien.
No, a mí no me importa nada.
No, no me
soy médico solamente por la medicina.
Sí.
El enfermo no me importa nada.
Claro.
Pero ¿cómo decir?
Soy un médico así, puro.
De la ciencia.
No, pero no es puro. Tiene
de la ciencia. A mí me gusta ver cómo en un pensamiento surte efecto. Espero
ahí está.
Que lo pase a usted. Ah, señor.
Pero ¿cómo decir?
Probablemente está cerrado, no le puedo abrir.
¿Y cómo? La vocación del médico.
La vida privada.
El humanismo, el ser humano en el centro.
Yo ya le dije que soy un médico como los de antes. Así que vamos a hacer una breve pausa y después lo reviso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Mobup Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. Mobup Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobupcreator.com.
En Gente, exclusivo. Nazarena cuenta toda su verdad. Sentí que me moría, volví al día después del suicidio de Fabián. A solas con la actriz nos revela: me enteré que se quitó la vida para protegernos a Tiago y a mí. Debo soltar a Fabián para escapar de la muerte y el encierro. Además, Onur, el galán distinto. La misteriosa vida del protagonista de Las Mil y Una Noches. Lourdes Sánchez, la diosa del verano. Y todo sobre la investigación de Nisman en la causa Amia. ¡Gente!
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Vuelve el fútbol grande y, por supuesto, lo vivís con Fox Sports Radio del Plata. Arrancamos mañana a las 20 con Racing Central. Seguimos el sábado desde las 16:30 con San Lorenzo, Colón y Newell's Independiente. Y el domingo a las 17 comenzamos a vivir Boca Olimpo y Sarmiento de Junín River. Con Fox Sports, el fútbol grande está en Del Plata.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señores, estamos en La Venganza Será Terrible, en el auditorio de Radio del Plata. Mañana estaremos en Mar del Plata. Única presentación mañana en la base naval.
Bien. Negro, soy Dayana de Villa Constitución. ¿Podrías pedirle al sordo a Homero? Gracias, no se puede.
Es que ya lo despachó,
sí, me dijo el sordo, mira, me hace que no, desde ahí, desde la otra parte del estudio. Querido Alejandro, ¿quieres ser mi novio? Ya que hace más de 15 años comparte mis noches, consolidemos nuestra relación al grito de Vive el León de Francia, dice Irene de la Ferrere. Besos, agrega después. Genio, somos 7 hermanos que tenemos la misma pasión por leer, 7 hermanos, por la venganza, desde Francia, los Estados Unidos e incluso Israel. Te escuchamos. Resumiendo, mandar saludos a la familia Chayo. Rubén y Uriel están aquí presentes.
Sí, se llevan mal, están todos repartidos, sí, por todo el mundo.
Por eso se van a otros países, señor. Alejandro, quiero comunicarte que no firmar el libro que traje, y hace una amenaza que me involucra, con lo cual no diremos nada, con afecto y amenaza, Paz. Se llama Paz y le pide...
Paz y anda extorsionando.
En fin. Bueno, ¿lo llama el sordo? ¿Quién es?
Bueno. Un momentito.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Mensaje anónimo, manos anónimas le piden por una cabeza.
¿Por una cabeza?
Sí.
Podría ser. Vamos a ver.
A ver si sale, ¿no?
¿Quiere empezar por la segunda parte?
Sí.
Por una cabeza, toda la locura. su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Con una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar? Por una cabeza, metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Muy bien, maestro. Aquí le piden, para la que alimenta perros en la calle, criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio.
La habían pedido hacer y no la hicimos.
Y a propósito. Ah,
sí, sí.
Entonces...
Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Pero acá le dicen que hay temas que se hacen un día y son buenos, hay temas que se hacen dos veces y son mejores. Pero los peores son los que se hacen una vez cada tanto, como Óleo de una mujer con sombrero, ¿puede ser?
Bien.
Se ha perdido mi huella en su mar. vencida y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a ti. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es azul. Quedan ahí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como el cuadro del viejo Chagall, corrompiéndome al centro del miedo. Yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloró por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloró por verla morir.
Gracias, Manuel. Gracias total, Manuel. Acá me pedían para los amigos de Perú Gorría, de Yataí, la gente que nos presta el caballo cuando vamos kilómetro 11.
¿Puede ser? A ver.
Otros, Bueno, a ver, veo que hay un pájaro en el cielo, una campana que suena, ¿se acuerda de eso?
Sí, es el Word You.
Bueno, pero a ver, ¿se acuerda de la canción?
Ah, sí, podemos hacer. ¿Qué cree que hagamos? Tiene una flautita, no sé si. Estaba pidiendo un. Lo que pasa es que estaba pidiendo algo en inglés, pero podemos hacer otro pájaro.
Bueno, el mismo, digamos.
¿Qué quiere que hagamos?
Chiquito.
¿Cuál podemos hacer? ¿Tenemos tiempo?
Sí, tenemos tiempo.
Poco.
Tenemos. Confíeme.
Larguemos con el dúo que usted quiera. ¿Cuál? Y el que usted quiera, el dúo y.
No sé. Sí, usted, yo no puedo cantar, así que.
Mañanita de campo podría ser, ¿no? La primera parte.
Podría ser, sí, claro.
Cuando se llenan los cerros de sol, las altas aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor es la voz seré. A tu rancho de tendón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja. llena de emoción.
¿Bravo? Muy bien, maestro. Ahora sí, nos estamos acercando al final de este show. Ya viene tiempo de show. Hoy creo que con Frank Sinatra en vivo y todo aquí en AM1030 del Plata. ¿Con qué se quiere? Yes.
¿Con qué nos vamos? ¿Con qué?
Marchamos. Sí. Mañana Mar del Plata en la base naval. El viernes estamos aquí nuevamente en el auditorio de Radio del Plata de Buenos Aires.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor. Oye, gorjero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de lino vengo a buscar. De tanto amar.
Adiós, adiós, maestro. Maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 24 grados 2 décimas, humedad 85%. Confirmaron que fue insertado el punto negro sobre la frente de Nisman en la foto de la revista Noticias. Los peritos de la Corte Suprema demostraron que no se trató de un error de impresión. La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, fue quien recibió el ejemplar modificado. La justicia concretó su pedido de información a Suiza sobre cuentas ocultas de argentinos en el HSBC de Ginebra. A pedido de la AFIP, la jueza María Verónica Estrachia libró un exhorto en busca de conocer los movimientos bancarios de las personas y empresas incluidas en la denuncia de evasión y lavado de dinero. Francia cerrará el viernes su embajada en Yemen, al igual que el Reino Unido y Estados Unidos. El gobierno de Holanda recomendó a sus ciudadanos que abandonen ese país en poder de los rebeldes hutíes. Rivera es campeón de la Recopa Sudamericana. El equipo de Gallardo obtuvo el primer título del 2015. Venció a San Lorenzo de visitante 1-0 con gol de Carlos Sánchez. Cielo despejado en la ciudad, 24 grados 2 décimas. La temperatura, humedad, 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. A las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polakov, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Juan Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Dando inicio a 2 horas a plena música y conversaciones con ustedes que nos acompañan habitualmente aquí en la radio.
Sí. ¿Música?
Sí, señor.
Say, hear me. I search for the truth. Oh, I'm looking today. Well, y'all know that I rode aboard the warships. Yes, I did. I went down in 52. I got scared, but my God and I, we all know we got through. You stay up nights and hope to find salvation. Yeah, that might be right, but I don't think you can. Oh, no. You fight and fight and hope to save the nation. Whoa, but you're just a man.
Yes, you're just a man. Oh, are you just a man? Oh, oh, nah. Hey, 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 hey. Y'all know I got wasted in a dungeon. Marred in my time. But that's all right. Oh, my God and I know we doing fine. We doing all right, y'all. Don't y'all worry about us. My eyes to the sky, where am I?